Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo estamos? Unos minutos después de las 2 de la mañana, acá estamos en la M870 en Radio Nacional con Manivela. Yo soy Coco Blaustein. Hoy vamos a reiterarnos en algunas cosas y a ser originales en otras. Vamos a hablar de una nueva película sobre el patriarca Fernando Birri, que tiene que ver con Birri en Santa Fe filmando su última película, y una peli que justamente tiene que ver con esa experiencia, con el patriarca en Santa Fe, Birrilata, una vuelta en tren. Vamos a estar con Lorena Jenny hablando de la película en sí mismo y también hablando un poco de Birri. Y vamos a estar hablando de La muerte no duele, el prólogo del horror, un documental sobre Rodolfo Ortega Peña, el abogado de presos políticos, diputado nacional, militante, asesinado por la AAA en julio de 1974, un documental muy bien hecho, muy interesante, que siendo el personaje que es, la peli es una peli de una enorme ternura, con una variopinta cantidad de personajes como muy, muy entrañables. Y vamos a hablar también de una película que se acaba de estrenar el jueves de la semana pasada, Alta Cumbia, una película de Cristian Jure. Cristian Jure es un cordobés radicado en La Plata, que tiene una gran experiencia en la producción de series. En algún momento lo sacamos cuando hizo un documental, una serie documental sobre la Villa Carlos Gardel en Morón, con un personaje excepcional que se llamó Camilo Blajakis, y después que se llamó César González, convertido en poeta. Bueno, Jure se ha puesto hace mucho tiempo a hacer un documental sobre el mundo de la cumbia, que se mete de lleno en la vida de las bandas más emblemáticas de la cumbia villera, que usted sabe que es un género que emergió muy fuerte a fines de los años 90. Esto va a ser lo que tenemos hoy, y vamos a estar musicalizando con algo que nos encontramos de casualidad y que nos pone muy, pero muy, muy felices. El rock argentino a veces se ha dado el lujo de tomar por asalto parte de nuestra música popular, parte de nuestro folclore, y han hecho cosas realmente maravillosas. Probablemente Baglietto ha sido uno de los primeros que se ha dedicado a tomar grandes temas de nuestro folclore y a resignificarlos. Y descubrimos un CD que se llama Parte de Volar, un CD de Pedro Aznar que se llama Parte de Volar, que toma tres o cuatro zambas, una de Yupanqui, otra de Perdiguero, otra de Manuel J. Castilla, está por ahí el Cuchi Leguizamón, y la transforma realmente en verdaderas obras de arte. Así que esta noche Parte de Volar y Pedro Aznar nos van a acompañar con la música.
El árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti y le pregunta a la noche si serás o no feliz. El arroyo me ha contado que el árbol suele decir: quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Al que se va por el mundo suele sucederle así, que el corazón va con uno y uno tiene que sufrir. Y el árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti.
Hace ya un requete montón de tiempo, 40 años, 30, finales de los 70, principios de los 80, 80, 81, uno era un audaz estudiante de cine en la Escuela del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de México. Lo tenía de docente a Humberto Ríos. Habíamos hecho ya un par de películas con Humberto, o en realidad el negro había tenido la excepcional generosidad de dejarme trabajar con él, y había trabajado ya con Adolfo García Videla en un documental sobre los últimos soldados de Emiliano Zapata. Y nos enteramos en la escuela que venía a dar un seminario sobre poética cinematográfica al patriarca Fernando Birri. Para mí era algo fuera de serie, para todos nosotros y para mí, que era un pendejo de 20 y pico de años, de menos de 30, era algo maravilloso. Al año siguiente, cuando Fernando volvió, a mí se me ocurrió, ya que nuestra escuela dependía de la Universidad de México y la Universidad de México tenía una filmoteca, plantearle a la Filmoteca de la UNAM la posibilidad de hacer un documental sobre Birri. Me pareció que un tucumano, vecino del complejo habitacional donde vivíamos, Nicolás Amoroso, que trabajaba en la Filmoteca como investigador, podía ser el director. Y de ahí, sin quererlo, empecé a convertirme en productor, y cuando el patriarca llegó a México pasamos 3 semanas excepcionales rodando con él, conociendo un personaje fuera de serie, con la ventaja de que desde la Argentina había viajado su hermana Mirka, que era vecina de Martínez, vivía a 12 cuadras de la casa de mis viejos, con lo cual todo cerraba perfectamente. Desde ese entonces, el afecto, el amor, el respeto, la admiración por Fernando Birri es eterna, y el viejo sigue dando permanentemente orígenes a distintas películas. Eliseo Subiela filmó con él una película en un psiquiátrico, El Negro Ríos, le hizo una entrevista formidable, y todo el tiempo uno se va encontrando con distintos integrantes de distintas generaciones de cineastas, donde Fernando Birri sigue siendo, por suerte, fuente de inspiración por su mundo santafesino y latinoamericano, por su mundo de org anarquista, ácrata, surrealista, durante 10 años en Europa, por su regreso a América Latina. Cada uno tiene la óptica, la visión que quiere, y en todos ellos Birri está, y todas esas visiones de Birri son absolutamente certeras y rigurosas. Este es el caso de Birrilata, una vuelta en tren, un documental de Lorena Jenny, a quien creo que tenemos en la otra punta del teléfono. Lorena, ¿cómo te va?
Hola, buenas noches.
¿Cómo está? ¿Cómo va la vida?
Bien. Muy contenta, muy lindo todo lo que dijiste.
Ajá.
Hermoso, la verdad que hermoso. Y sentirse un granito chiquitito, chiquitito en todo ese mundo es más que un orgullo, imagínate.
Bien. ¿Y por qué Birrilata, Lorena?
Porque en principio lo que quisimos hacer, digamos, y me engancho un poco con todo lo que decías vos, es que hay muchas entrevistas y películas y sobre la biografía de él, bien merecidas, y debería haber muchas más. Pero nos habíamos focalizado en algo que nos parecía maravilloso, que era no su biografía, sino sus legados.
Uh-huh.
Entonces, por cada lado donde él pasaba y dejaba una semillita, una planta crecía. Ese fue el disparador, y sobre todo cuando nos enteramos que a los 86 años venía a su ciudad natal, volvía a su ciudad natal a hacer, según él, su última película.
A Santa Fe.
A Santa Fe. Y juntaba a la gente de las dos escuelas de cine que él había sido responsable de su fundación, con la Escuela del Litoral, la Escuela de Cine de Santa Fe, y gente de la Escuela de San Antonio de los Baños. Y con gente de sus dos escuelas, digamos, filmaba su último su último film, El Fausto Crioso.
Sí.
Entonces apareció como el rulito histórico.
Perfecto.
Maravilloso que se planteaba como para decir, bueno, vamos a filmarlo a él filmando. Y a partir de ahí el disparador como para hacer un recorrido, sobre todo con este planteo de los legados, las escuelas, y de hecho filmó El Fausto Crioso con el método Film Escuela que él tanto difundió en sus escuelas y demás. Entonces nos focalizamos en eso. Presentamos el proyecto en el INCA y nos fuimos a filmar a Santa Fe, a Fernando filmando. Cuando llegamos a Santa Fe fuimos con nuestra hipótesis confirmada, pero recontrarretrucada, digamos, ¿no? Y entre todas esas cosas descubrimos que había, además de un legado enorme cinematográfico, un montón de otros legados. Entre esos millones de legados había uno que él había intentado hacer en los 90, en la década del 90, cuando de Roma vuelve a intentar una vez más instalarse en su ciudad natal, en una estación de tren abandonada por el tema del abastecimiento ferroviario de los 90, en una estación de tren donde salía el tren del Tire 10, intentó hacer una fundación, que por supuesto nunca contó con el apoyo y se tuvo que ir. Y ahí quedó un grupo de gente chiquitita, digamos muy chiquitito, que siguieron, que eran parte de la Comisión de Cultura de esa fundación.
Claro.
Y lo que hicieron fue empezar a trabajar con los niños de los barrios, que son el barrio del Tire 10, y a darle una función social al arte, que era a los niños de esos barrios, juntarlos y enseñarles con material descartable a construir tambores, instrumentos musicales, y a partir de ahí hacer un propio carnaval. Con una función del arte que tiene que ver con la recuperación, con poner al arte en ese rol, digamos, ¿no? Y este pequeñísimo grupo, ellos se llaman El Birri, como centro cultural. Fernando los apadrina, los apoya, se conmueve mucho con ellos porque fue lo que él no pudo hacer y lo pudo hacer este grupo de gente. Y esos niños a su comparsa le pusieron Birrilata.
¡Ay, qué lindo! Ajá.
Entonces era como un homenaje a esta cosa del legado tan crepúsculo y en un rincón del planeta que puede seguir estando recontra vivo y en un rol del arte tan particular. Entonces como que ya trascendía lo cinematográfico.
Bien.
Me pareció muy lindo eso. Y después una vuelta en tren porque arrancamos con la llegada del tren de los hermanos Lumière, nos vamos al hombre de la cámara de Berto y nos vamos a las películas de Birri, y siempre sobre trenes. Y esta estación, que también fue una sorpresa en medio del rodaje, una estación, digamos, de tren. Y el tren, el cine, como todo el tiempo se nos cruzaba en medio del rodaje. Entonces esa bajada, digamos, fue todo confirmado desde la preproducción de la película.
Hay algo que pasa con Fernando Birri, Lorena, que es igual que la Revolución Cubana, ¿no? Uno avanza con Birri para este lado y piensa que va a pasar exactamente esto, se da la cabeza contra la pared y pasa esto otro. Y cuando piensa que esto otro es lo que va a pasar todo el tiempo y arranca para ese lado, el viejo arranca para otro lado y te vuelve a enseñar algo. Birri es básicamente un iconoclasta, es un heterodoxo, es un crítico, es un ácrata, y yo creo que hay una cantidad de moldes que intentan casarlo con Z y con S, y me parece que es lo que menos podés hacer con el viejo, ¿no?
Definitivamente, y lo más divertido.
Sí, señora.
Además, su aporte genial, ¿no? Es lo más interesante. Bueno, y eso también, digamos que es coherente no solo en su contenido, sino en su forma, digamos, ¿no? En esa cosa de salir todo el tiempo del molde que lo quieran meter, y es un replanteo constante que se confirma, además, no solo en el contenido del rol del arte, sino además en la forma.
Bien.
De una coherencia infinita.
Totalmente de acuerdo. Lorena Jenny, ¿dónde podemos ver Birrilata? Una vuelta en tren.
Estuvo en el Cine Gomón durante 3 semanas. Y ahora, a partir de hoy, se puede ver en la plataforma On Demand del Instituto del Inca.
El Cinear.
Cinear, Cinear, claro, exactamente, que es una plataforma, digamos, gratuita, uno se loguea y ya ahí después tiene las películas que lamentablemente sabemos que tenemos muy pocas pantallas para poder seguir proyectando. Entonces, con esta plataforma, para toda la gente que no puede acercarse al cine, está esta posibilidad de verla, que ya está, a partir de la semana pasada está en realidad en esa plataforma.
Perfecto.
Y ahí se puede ver.
O sea que con una cerveza santafesina o con una yerba santafesina sin palo podemos verlo al Patriarca. Enseñar. Un beso enorme.
Muchas gracias.
Gracias por estar. Hasta luego.
No, por favor, hasta luego.
Lorena Jenny, la directora de Birrilata, la directora. A ver, cuando Birri estrena Los Inundados en 1962, tiene un problema muy grave con un sector de la crítica progresista de izquierda que tilda la película de populista. Hay un excepcional artículo en una revista que se llama Gente de Cine, que escribe Horacio Verbisky en el año 63, que está en el libro que reeditamos en el Museo del Cine, donde se cuenta toda la dificultad por el estreno de Los Inundados de Birri en el año 62. La dificultad tiene la película para estrenarse en la Argentina y la aventura que significa que la película puede ir a Venecia y ganar el premio en Venecia. Cuando después de eso Birri pasa por Brasil y se radica en Italia, tiene un periodo de muchísima oscuridad donde empieza a construir ORG, una película absolutamente hereje, heterodoxa, surrealista, que tiene que ver con un mundo totalmente ácrata de Fernando Birri. En aquella época es un hombre que vive con mucha intensidad el mayo francés, el otoño caliente de Roma. Es un tipo muy vinculado a los nuevos movimientos de la nueva izquierda y muy enfrentado al estalinismo, que en aquella época, finales de los 60, del otro lado de la cortina de hierro, como decían los anticomunistas, los regímenes estalinos hacían cualquier barbaridad. En algún momento quiso la suerte, o quien sea, cuando Birri vuelve a América Latina, pasa por nuestra escuela, viaja hacia La Habana y se encuentra en La Habana con buena parte de sus queridos amigos de Cinecittà de Roma, de la Escuela de Cine Experimental en Roma. Ahí se encuentra con Alfredo Guevara, gran teórico del cine cubano. Se encuentra con Julio García Espinosa, viceministro de Cultura. Se encuentra con Tomás Gutiérrez Alea. Y de alguna manera significa la revinculación de Fernando Birri con América Latina. En ese momento, de alguna forma, empiezan a hacer el proyecto de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, que es una escuela de una banda de herejes como Birri, de herejes como García Márquez, de herejes como el propio Fidel Castro, de herejes como Cacho Palero, el productor argentino. Eso empezó a nacer allá por el año 79. Birri va a ser eternamente eso, va a ser un hereje, va a ser un ácrata, va a ser un heterodoxo, va a ser un hipercrítico, va a ser un inorgánico, va a ser un tipo de la izquierda latinoamericana, nacional, popular, democrático, donde el tema central de su cine es algo que ya invocamos en este programa hace un par de sábados. Por un cine nacional, realista, crítico y popular. Fernando Birri pasó por acá, por Manivela.
Abuelos Lumière, abuelo Méliès, abuelo Edison, reciban este nuevo cine latinoamericano. Uno en la diversidad, diverso en la unidad. Uno y el universo.
En esta estación se filmó Tire 10, que era donde salía el tren.
No me imaginaba que se podía hacer cine en la ciudad de Santa Fe, una ciudad del interior, año 58, 59.
Y creo que algunos movimientos del siglo XX, incluyendo el cinema nuevo brasileño, el nuevo cine latinoamericano, han puesto en su debido lugar esta relación de estética y ética.
¡Mataron teatro y mataron Lampião!
Cuando echó a andar el ICAI, solo Julio García Espinosa y Titón Gutiérrez Alea, que habían estudiado en el Centro Experimental de Cine de Roma, y yo, que había trabajado con Sabatini y con Buñuel, teníamos alguna formación.
Y decía Glauber que el cinema nuevo de Brasil y también el nuevo cine latinoamericano tenían que sumar y digerir el cine burgués europeo el cine espectáculo de Hollywood y el cine épico de Einstein para producir una tercera, cuarta y quinta cosa. Por eso ha dicho Glauber que el cine era, no era apenas una máquina en la mano, era la cabeza funcionando, ¿no?
Nos gustaría saber, tratar de entender cuál es la extraña fascinación que la década del 70 ejerce sobre una cantidad de jóvenes cineastas para que se sigan ocupando de la década del 70 y de algunos personajes. Es el caso de La muerte no duele, El pueblo del horror, un documental sobre Rodolfo Ortega Peña, un abogado peronista, abogado de presos políticos, defensor de presos políticos, una figura excepcional, un teórico, un historiador, un comprometido, un militante, un diputado nacional. Bueno, lo que es cierto es que Tomás de Leone se metió, y vaya que se metió muy bien en retratar esta figura mítica que fue asesinada por la AAA a mediados de 1974, un crimen que todavía queda impune. Pero primero vamos a saludarlo a Tomás y a tratar de saber un poco de él. Tomás, ¿cómo te va? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo va la vida?
Bien, muy bien.
Bueno, ¿la fiebre de la niña ya pasó?
Sí. Tengo una niña, Emma, que tiene 1 mes y 9 meses.
Y ¡ay, pobre Emma! Y con estos fríos y con fiebre encima.
Buah. Exacto.
Bueno, Tomás de Leone, contanos un poco de tu vida, cómo te formaste, a dónde estudiaste, qué hiciste antes de La muerte no duele.
Bueno, La muerte no duele es mi primer documental. Yo estudié cine en el CIEVIC.
Ajá.
Y bueno, esencialmente soy no pensé que iba a ser documentalista, digamos. Yo hice una ficción que estrenamos ahora en agosto.
Ahora el próximo agosto.
En agosto, sí, que ganó el festival en Mar del Plata pasado.
¿Qué se llama?
El aprendiz.
Bien, después hablamos de Elia.
Dale, y en realidad ganó, bueno, a mejor película y a mejor actor.
Ajá.
Y eso es en realidad lo que yo pensé que iba a ser ficciones, digamos.
Bien.
La verdad es que lo mío es como leer, me gusta la literatura, digamos, el cine, pero pensé que iba a ser ficciones hasta que me topé con Rodolfo, con la figura de Ortega Peña.
¿Y cómo te topaste?
Y bueno,
¿en la calle, en el baño, en la ducha, mira, en la tele?
Fue en una charla. Mario Weinfeld dijo, estoy hablando hace 7 años más o menos, habían jurado un diputado, creo que era del Frente para la Victoria, que era de Parque Patricios.
Ajá.
Y cuya madre había sido desaparecida, embarazada. Entonces él cuando juró, no recuerdo el nombre, pero cuando juró, él juró por los 30.000 compañeros desaparecidos y por su madre.
¿Sería Horacio Pietragalla?
No lo tengo presente ahora, okay, no quiero mentir.
Ajá.
Y cuando Mario Weinfeld comenta esto, que se había armado cierto revuelo, ¿no? Porque bueno, rompía un poco el protocolo de jurar por los santos evangelios, por la constitución, bueno, este protocolo que hay, recordó cómo Rodolfo Ortega Peña que juró porque la sangre derramada no será negociada.
Uh-huh.
Ese solo comentario, digamos, ese giro poético, digamos, asociado a la política, digamos, fue como la puerta de entrada, fue inmediato. Porque en mi casa se hablaba, yo provengo de una familia, mi papá era peronista, netamente.
Uh-huh.
Y soy el cuarto de cuatro, digamos, tengo hermanos mayores, y la presencia de la política y de la historia argentina estaba muy presente.
Bien. Uh-huh.
Entonces, cuando yo oí hablar de Ortega Peña y empecé a ver quién era, todo lo que había hecho, a mí me sorprendió, porque lo primero que dije es, ¿cómo yo, que tuve una instrucción en mi casa y en el colegio. Yo fui del Nacional de Buenos Aires.
Para variar.
Que tuve una educación de privilegio, y en mi casa estaba muy presente. No conozco esta figura de la historia argentina. Dije, bueno, evidentemente este personaje es un tapado para muchos otros también, digamos. Tuve esa primera reacción y ahí es donde cuando empecé a verlo se me juntó la admiración por Rodolfo, pero aparte el encuentro de una buena historia, de un buen relato.
Bien.
Bueno, y ahí fue que empecé a desarrollar el documental.
Qué buena historia, qué buena historia. Qué bárbaro, qué placer cuando uno cuenta el origen de las historias, poder contarlas de esa manera, ¿no? Yo me topé de esta manera con esta historia. Porque aparte uno se topa con las historias, no es que te tocan el timbre y aparece un encuestador y te dice, señor De Leone, vengo a hacer una encuesta para ver qué película le interesaría hacer más. No, vos te topás con la peli como quien se topa con una puerta de cristal transparente que te la llevas por delante, ¿no?
Sí, en este caso, la verdad es que recién ahora, después de que la película estuvo en cartel y que pudimos dar notas y que, bueno, que la película anduvo dentro de todo bien, es que ahora empiezo realmente a separarme un poco del relato y de Ortega Peña, pero durante muchos años, estoy hablando 5 o 6 años, que fue la investigación, etcétera, los 2 años de montaje y todo eso, siempre sentí que Ortega Peña ya era una parte de mí. Eso es como inexplicable, porque no lo conocí, obviamente, él no supo nunca de mi existencia. Claro. Yo nací 10 años después de que él muriera, pero lo considero como una parte de mí total. Es como, eso es una cuestión ontológica ya, digamos.
Bien. Vos sabés, Tomás, que había algo que te quiero preguntar. Digamos, la película obviamente tiene un desarrollo histórico, testimonial, documental, etcétera, pero hay una cosa que me agradó sobremanera de la película, que está siendo un personaje tan político, tan pesado en términos de la violencia política, la lucha armada, de su asesinato, etcétera. La película está repleta de personajes más pesados, menos pesados, pero que rebosan ternura, me parece, ¿no? Digo, el dúo ese que hacen Enrique Mayorens con el otro compañero, el testimonio de Ignacio Vélez, que es un malo de todos los malos, la secretaria de Rodolfo y Eduardo, que es una maravilla de mujer. Me parece que están repletos de una ternura que le dan a la película como una carnadura muy especial, hablando de quien estamos hablando.
Sí, había... En los testimonios había 2 cosas puntuales que yo quería buscar. La verdad es que la película no tiene muchos testimonios. Deberá tener unos 10 que aparecen,
sí,
en la película.
Correcto.
Y ponerle que hayamos entrevistado al doble, digamos.
Sí.
Y cuando los elegimos, a excepción de los biógrafos, elegimos a los entrevistados por una cuestión... Primero, que tenían que tener una relación directa con Rodolfo. O sea, habían tenido que ser compañeros o habían tenido que convivir algo de Rodolfo con Rodolfo directamente, digamos, ¿no? El testimonio tenía que ser de primera mano, a excepción de los biógrafos que aparecen en la película. Y la segunda es que hay muchas veces en que el testimonio está brindando información que podría ser muy útil en un libro o en un ensayo, pero que en una película uno empieza a tener una relación, más no sea los minutos que aparece este entrevistado, empieza a tener una relación emotiva con la gente. Uh-huh. El modo en que habla, el modo en que se sienta, el modo en que gesticula.
Sí.
Y bueno, me parece que la idea fue buscar eso que decís. Fue buscar, sí, no solamente la ternura hacia Rodolfo, sino buscar, por ejemplo, cuando hay un momento de la película que Ignacio Vélez, que fue un defendido por Rodolfo, que fue un ex montonero, se refiere al temor, digamos, ¿no? Sí. Al temor que sintió a partir de la muerte de Rodolfo y lo que, sí, significó aún en democracia sentir.
Sí.
Ese momento, digamos, trasciende la información pura, porque él está diciendo, bueno, tenía miedo. Ahora, el modo que lo dice, de, sí, repente ahí
se entiende todo, ¿no? Se entiende todo.
Y aparte se hace presente.
Sí, totalmente.
Entonces, cuando algunos testimonios logran eso, el documental tiene eso, que de repente empieza a tener una fuerza dramática que es inesperada y que uno la tiene que intentar como armar para ir construyéndola.
Bien. Tomás De Leone, ¿dónde se puede ver La Muerte No Duele? el documental sobre Ortega Peña, porque entiendo que ya bajó del Gomón, ¿no?
Exacto, estuvimos en 4 semanas en el Gomón, nos fue muy bien, fueron más de 2.000 espectadores. Va a estar en Tucumán el fin de semana, va a estar en julio, estaremos en La Plata, en Rosario. Mañana vamos a estar en la Universidad Nacional de Lanús, en una proyección especial de la Cátedra de Derechos Humanos. Y bueno, ya estoy. Se puede ver en la plataforma Cine.ar.
Bien. En Cinear se puede ver.
Nacional de Cine.
Bien.
Que se puede ver ahí desde la casa, desde cada uno desde su casa. Perfecto. Por 30 pesos se puede ver en alta definición.
Bien. ¿Y un correo electrónico, una web, un Facebook para comunicarse contigo?
Bueno, el Facebook de la película es La Muerte No Duele.
La Muerte No Duele es el Facebook de la película, perfecto.
Que es el título de la película, exactamente. Bien. Y ahí en Facebook estamos, respondemos y bueno, nos encantan las devoluciones.
Ok. De la Tomás, enhorabuena, abrazo grande.
Bueno, muchas gracias por
que
llamar.
Que estés muy bien, por favor, faltaba más, abrazo grande.
Hasta luego.
Uno de los documentales más interesantes de lo que se han visto en el transcurrir del año 2017, La Muerte No Duele, que es una terrorífica frase de Rodolfo Ortega Peña en alguno de los momentos en que los compañeros le quieren dar justamente algún tipo de cobertura. Y como era muy típico en aquella época, el perseguido intenta sobrar la situación y socarronamente dice La Muerte No Duele. La Muerte No Duele, el documental sobre Rodolfo Ortega Peña, pasó por acá, por Manivela.
Rodolfo era un tipo profundamente seductor. Feo, alto, grandote, de pronto parecía torpe en sus movimientos.
Era un gran apreciador de la belleza femenina, casi un militante. Alegre, vital, que amaba la vida tremendamente.
El día de la fecha he prestado juramento como diputado nacional por la capital federal.
En mi estudio recibía diariamente un sobre remitente a Alianza Anticomunista Argentina con la lista de los abogados condenados a muerte. Momento en el cual yo tomaba el teléfono, llamaba al respectivo compañero y le decía: mirá, acabo de recibir tu condena a muerte por la Alianza Anticomunista Argentina.
En todo momento, Rodolfo estaba señalado, todos queríamos cuidarlo, nos proponíamos decirles de las mismas maneras posibles de que por favor se cuidara y se clandestinizara. Rodolfo no quiso, no.
¿Qué respondía a la propuesta?
Se reía. Ah.
Los que estábamos cercanos a Rodolfo Ortega Peña, intentamos convencerlo que se tomara una licencia en la Cámara, que se fuera temporariamente del país, porque era la crónica de una muerte anunciada. Y Rodolfo nos contesta: la muerte no duele.
Manivela, en la radio de todos. Estás escuchando Manivela.
En tu cuerpo, flor de fuego, tienes paloma. Un temblor de primaveras, palomita. Un volcán corre en tus venas. Y mi sangre como brasa tienes, paloma. En tu cuerpo quiero hundirme, palomita, hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, 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 morirá. La noche vendrá. La vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita.
Allá por el verano de 1900, no, mentira, por el invierno de 1970, junio de 1970, tuvimos el excepcional privilegio de, en una función semiclandestina en la casa de una docente, de dos docentes de cerámica, poder ver la obra de Los Hornos. Tres recuerdos entrañables van a acompañar, mientras estemos vivos, de esa proyección. El tiquit, el taca 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 del proyector de 16 milímetros. La imagen final de Ernesto Guevara tendido en la higuera. La escena de Aurora, que es un corto de Gerardo Vallejo, que es una escena formidable, una de ollas populares y otra de la escena en que una prostituta en una villa miseria atiende a un cliente y cuando el cliente se retira, ella se lava sus zonas más pudendas, y una que en términos musicales vamos a arrastrar siempre, que es un festejo en una villa también de un sábado a la noche, de un baile de cumbia, donde el pueblo, cuando se divierte, juntamente se dedica a ese tipo de cosas. Decimos esto porque se acaba de estrenar Alta Cumbia, una película de Cristian Jure que de alguna manera tiene que ver, que es en un, con ese mundo villero, con ese mundo de negros, con ese mundo de gente que se divierte mucho, que le gusta bailar, que le gusta tomar, que se enamora. La guerra y el canto la hace el pueblo con alegría, dice Pino Solanas en Los Hijos de Fierro. Y nosotros saludamos a Cristian Jure porque nos da mucho gusto que Cristian por fin haya podido estrenar Alta Cumbia. Cristian, ¿cómo te va?
¿Cómo te va, manito?
Muy ¿qué dices?
Bien, amigo. Bien. Acabo de salir de la proyección.
Ajá.
Estoy acá en el Abasto, y con toda la emoción que vos ya sabés de ver por primera vez tu película en una sala con gente que ha pagado su entrada, gente genuina, emocionado porque costó un montón, costó mucho, y ver cómo nos agradece la gente que viene, que paga una entrada. Y los músicos acá, los abrazos, muy muy lindo, muy lindo. Son las recompensas lindas que tienen estas cosas.
Bien, Cristian, ¿en qué lugar te quisiste parar para hacer Alta Cumbia?
A ver, cuando arrancamos con la idea de hacer la peli, lo que queríamos contar era una historia que nosotros sentíamos que no estaba contada. Era la historia de aquellos muchachos que en la crisis del 2001 agarraron lo que tenían a mano y empezaron a hacer música, y empezaron a protestar contra todo lo que estaba pasando. Y nos paramos desde ese lugar, del lugar, en el caso particular mío, desde la admiración. Todos los pibes con los que laburé son mis ídolos. Me he divertido mucho yendo a los bailes de estos pibes. Y arrancamos desde ese lugar. Bueno, fuimos metiendo en la cotidianidad de cada uno de los grupos, nos abrieron las puertas de su sala de ensayo, de su familia, de su sueño, de su bronca, de su vida. Y la película tiene eso, sí, tiene la sinceridad de haber arrancado por un lugar de admiración y termina en el mano a mano, en el llano, en un lugar donde no hay entrevista y hay más diálogo, ¿no? Así que bueno, ahí fue lo que hicimos, ¿no? En Alta Cumbia, una película de negros.
Una película de negros. Ahí en algún momento, en algún lugar, vos dijiste muchas veces que algo así como que el pensamiento conservador a veces intenta apropiarse de ciertas manifestaciones populares y transformarlas en otra cosa. La cumbia pareciera ser un caso claro, ¿no?
Por supuesto. Primero lo combaten, ¿no? Lo combaten, lo invisibilizan, lo menosprecian, lo intentan destruir, y como las expresiones culturales genuinas, a la larga o a la corta, siempre triunfan en eso, soy muy, muy positivo. Cuando ya no tienen más remedio, el último atisbo que tienen las clases pudientes es apropiarse de lo que no pudieron invisibilizar y cuestionar. En este caso la cumbia villera es uno de los ejemplos más claros, la cumbia, ¿no? Donde ha podido resistir en toda Latinoamérica, en toda América, donde ha podido surgir de los lugares más bajos, donde se ha podido expresar en sus diversas latitudes, diferentes geografías. Y en el caso de Argentina, cuando se habla de cumbia argentina, es la cumbia que surge básicamente de la viña, cumbia villera, ¿no? Uh-huh. Lo que el otro día me preguntaba un amigo qué opinaba de esa cumbia nueva, la cumbia, dice que le dicen la cumbia cheta, algunos le dicen la cumbia alternativa. Y me parece que está bien, que cada uno haga su música de la forma más honesta posible. Lo que no me gusta es el concepto alternativo, ¿no? Uh-huh. Porque cuando escarbás un cachito y preguntás alternativo de qué, te salta el racismo más asqueroso, ¿sí? Alternativo uh-huh. de los negros, dame la cumbia, sacame los negros. Y si ves los grupitos, esto que estamos hablando, son todos chicos que no tienen absolutamente nada que ver con aquel origen. Pero tampoco te digo de un purismo cumbiero, ¿eh?
No, está claro. Bien. Jure, ¿qué, cómo les ha ido con el lanzamiento de la película, con la cantidad de copias? ¿Han tenido alguna dificultad? ¿Pudieron estrenarla en la cantidad de cines que querían estrenarla?
Y vos sabés que siempre queremos más. Uh-huh. Siempre tenés 10, querés 20, tenés 20, querés 30, tenés 20, querés 40. Estamos en los cines, eso para nosotros es un montón. Ajá. Yo creo que es una película que, como tuvo su estreno fallido a principios de año, por esos problemas administrativos, una vez hablaremos, hoy está saliendo con una publicidad relativa, ¿sí? Ajá. Pero lo que me decía la gente acá, los acomodadores que venían a saludar, que van a hacer esas películas que van de atrás para adelante, ¿no? O sea, con las salas que están, pero cuando ves que las salas están llenas, sin publicidad, algo pasa, ¿no? Entonces, espero que quede el tiempo que pueda estar y que la podamos disfrutar con la mayor cantidad de gente posible.
Bien, Jure, a disfrutar entonces, a tomarse una serie de cervezas y en algún momento por ahí te volvemos a llamar para hablar un poco más de la película, ¿dale?
Dale, hermanito, te felicito por el programa. Me encanta que sigas en la radio. Te quiero mucho y un abrazo grande.
Yo también, querido. Beso enorme. Cuídate mucho. Alta cumbia, Cristian Jure, una película que no alcanzamos a ver hasta hoy domingo a la madrugada, pero que hoy domingo a la tarde vamos a verla. Tenemos mucha expectativa. Una película que en enero de este año se lanzó y que Sadaic metió la cola diciendo que no se habían pagado todos los derechos de todas las inclusiones. Los productores de la película y el propio Cristian Jure dijeron que ninguno de los músicos quiso cobrar los derechos de cada una de sus canciones, con lo cual se quedó en evidencia que claramente la impugnación para no estrenar la película era por parte de Sadaic para tratar de tener alguna moneda. Lo que es cierto es que la película siguió sin pagar ningún tipo de inclusión a Sadaic, y hoy, por suerte, 20 y pico de junio, la película se estrena en una cantidad de cines y es nuestro deseo que siga por lo menos hasta las vacaciones de invierno para ver si logramos que se transforme en un hit. Alta cumbia y Cristian Jure pasaron por acá, por Manivela.
Aguante la cumbia villera.
Te invitamos, va a estar Mala Fama ahí, quiere ir, va a estar en la canchita.
A la una, a la dos, y a la tres.
Hay que matarlos a todos, negro de mierda, asqueroso, sucio, lacra. Vuelvan con ese sonido del orto a Bolivia y Perú. Váyanse ya, ustedes y su presidenta.
¿Qué me estás diciendo? ¿Me estás ofendiendo? No me digas negro, soy igual que tú. Si quieres probarme, vamos a la calle. Voy a demostrarte que tengo coraje, que su amor es mío porque lo gané.
Casi como si estuviera premeditado en relación a lo que hablábamos el domingo pasado, cuando hablábamos de la invasión de cine norteamericano, cuando hablábamos de los tanques, las divisiones Panzer alemanas, los Germans alemanes, o las invasiones norteamericanas a Camboya, a Vietnam, a Tailandia, 200 copias, 300 copias, 400 copias, 500 copias se estrena el cine norteamericano y prácticamente manda a la frontera, por no usar palabras más groseras, al resto del cine, al cine argentino también, y aquellos restos que a nosotros nos resultan como muy atractivos. El domingo pasado hablamos de una película española, El Bar, de Alex de la Iglesia, y hablábamos de una maravillosa película italiana que se llama Dulces Sueños, de un maravilloso director italiano que se llama Marcos Verrocchio, una película tierna, melancólica, triste, neorrealista, muy latina, muy argentina, muy de todos los que nos gusta, los cinéfilos que nos gusta ese tipo de cine con el cual de alguna manera nos formamos. Ken Loach es un cineasta irlandés inglés que tiene el raro privilegio de haber ganado un montón de veces el Festival Internacional de Cine de Cannes, lo cual es prácticamente un récord. Nos importan tres pepinos los récords, pero el tema es que Ken Loach es un tipo que trabaja muchísimo sobre el mundo de lo social, sobre el mundo de lo político, sobre el mundo del Estado, sobre el mundo de las minorías. La nueva película de Ken Loach, que llegó a la Argentina la semana pasada, tiene que ver y llega cuando la quita de pensiones por discapacidad en la Argentina no solo está en el centro del conflicto social, sino que parece directamente inspirada en las políticas de ajuste que hace ya muchas películas, y esta en especial, este director británico, para englobarlo, viene criticando con muchísima dureza, pero también con muchísima pasión. La película se llama Yo, Daniel Blake, está protagonizada por Dave Jones y cuenta la historia de un carpintero que temporalmente afectado por una discapacidad, cualquier coincidencia con la realidad argentina es pura casualidad, no puede ni trabajar y tampoco puede acceder a una pensión. Parece sacado una historia de TN, ¿no? Lo que lo sumerge en una implacable trama entre burocrática y, por otra parte, lo va a convertir en un héroe proletario. Va a pasar por una cantidad de vicisitudes que tiene que ver con algo que los mayores de 60 empezamos a trabajar y a pasar, sobre todo cuando hay que hacer una cantidad de trámites, y buena parte de esos trámites se hacen con computadora, y uno de repente va a un banco y se da cuenta la enorme dificultad que los viejitos de 70 en adelante tienen para manejarse con ese tipo de nuevas tecnologías. Hay dos maneras de ver el cine de Ken Loach, depende de los fanáticos que quieran seguirlo. Hay un Ken Loach que tiene que ver con películas centradas en los conflictos de la clase trabajadora a través de los años. Una es una historia de un pibe, se llama ¿Qué es la película?, que debe ser de finales de los 60. Recordamos que según el British Film Institute, creo que dijo que era una de las 10 mejores películas del cine británico, y narra la historia, la relación entre un adolescente de la clase trabajadora y su mascota, un halcón. La más exitosa de las películas de Ken Loach se llama Riff Raff, una película de principios de los 90, del 91 debe ser, o por lo menos esa debe ser la fecha que se estrenó acá. Riff Raff retrata las condiciones de vida de la clase trabajadora británica de una manera bastante, como muy patética, digamos, con mucho humor también, y con elementos que tienen que ver justamente con esa fina ironía inglesa, y que Ken Loach lo va a hacer a lo largo de toda su filmografía. En este caso es un es un escocés que sale de la cárcel, se muda a Londres, va a conseguir como un empleo como albañil y va a enamorarse de una doméstica que lo único que quiere es ser cantante. Hay una película maravillosa que se llama Los Navegantes, una peli del 2001, que tiene que ver con la historia de cinco ferrocarrileros típicos de la época en que la Thatcher de alguna manera generaba ese mundo que la Argentina finalizaría en esa horripilante frase de ramal que para, ramal que cierra. Hay otra forma de ver el mundo del cine de Ken Loach, que es con La Canción de Carlos, una película hecha en Nicaragua que tiene que ver con el mundo de Ken Loach afuera de Irlanda, afuera de Escocia, afuera de Inglaterra, que tiene que ver con el mundo exterior. La Canción de Carlos es una película rodada en Nicaragua que intenta retratar el proceso de la revolución sandinista hecha por un europeo, lo cual no es la forma más feliz, pero tiene dos películas excepcionales. Una que es Tierra y Libertad, que es probablemente la mejor película que se ha hecho sobre la Guerra Civil Española, una película conmovedora, maravillosa, bellísima, bien hecha, sensible, con unos personajes realmente bellísimos. Tierra y Libertad, y una película que yo creo que es la última, la anteúltima que llegó a la Argentina, que es La mano que mece el prado, que tiene varias traducciones, o El viento que mece el prado. Es una historia de principios del siglo XX en Irlanda y tiene que ver con la historia de Lira. Es una película muy, pero muy, muy, muy dura. Una película que explica excepcionalmente bien el porqué de la fortaleza ideológica y política de Lira y el porqué del odio de los irlandeses hacia los ingleses. Repasamos un poco la filmografía de este monstruo que se llama Ken Loach, que tiene casi 90 años y que se acaba de estrenar en Argentina. Yo, Daniel Blake, una película que si no estuviera subtitulada en inglés, uno podría pensar que es argentina.
Qué lindo que yo me acuerde de Don Juan Riera cantando, que si le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando, que si le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando. Panadero Don Juan Riera.
Bueno, nos fuimos, cumplimos con las tres entrevistas. Esperamos que le haya gustado parte de Volar, el CD de Aznar, que la puede encontrar en YouTube, no sé si en Spotify, pero que nosotros lo encontramos en YouTube, que pensamos muchísimo que vale la pena escucharlo. Es muy agradable para sentarse y fumarse una pipa o un habano. Es muy agradable para trabajar con la compu. Aznar realmente es un tipo de una voz privilegiada. Javier, muchísimas gracias. Marina, muchísimas gracias. Rodrigo, muchas gracias. Esto fue Manivela en la 870M Radio Nacional. Feliz domingo para todos, que estén muy bien. Chao.
Si a los pobres les dejaba de noche en la...